sector más duro de la historia de la historiografía posmoderna, que en Estados Unidos está en declive ya desde hace tiempo, ya en el segundo congreso hace 6 años nos decían que está en declive, que en Europa y concretamente en España nunca tuvo especial influencia, más bien fue rechazado, y que yo nos hemos llevado la sorpresa en el tercer congreso, congreso de historia y debate, son una especie de barómetro en nuestro ámbito de influencia de cómo están esta relación de fuerzas entre las diferentes tendencias historiográficas. Nos hemos llevado la sorpresa que los que alzaban la voz en favor de una historia posmoderna pues eran colegas de Brasil y colegas de Venezuela. Precisamente esos dos países, junto con Argentina, donde los cambios de gobiernos últimos les han llevado a ese esfuerzo que parecía parte de nuestro pasado de tratar, en las palabras de Hobsbawm, tratar de reconstruir la razón histórica. Quizás sea por eso, ¿no? Quizás sea por eso que en esos lugares, pues después de haber disminuido su influencia en la metrópoli norteamericana, pues parece como que se sigue pues el modelo que yo criticaba al principio de dependencia en la periferia de las novedades historiográficas que surgen en la metrópoli, en este caso en la metrópoli norteamericana, donde además también lo vimos en España, se produce ese fenómeno perverso de que se acoge como novedad, en este caso la historia posmoderna, algo que en el lugar de origen ya está pues desprestigiado. Con todo, los historiadores somos posmodernos no tanto en este sentido más filosófico, más epistemológico, como sobre todo porque practicamos la hiperespecialización, el paradigma fragmentario que lo ha teorizado sobre todo la posmodernidad. A nosotros como historia de debate es lo que realmente más nos preocupa, que cada sujeto individual, cada historiador tiene su tema, tiene su especialidad, y ofrecemos e investigamos y a veces enseñamos una historia en fragmentos. Yo creo que este es el mayor problema que tenemos para conseguir, para el oficio historiador y para nuestra disciplina, como decimos al final del manifiesto de Historia de Debate, una nueva primavera para la historia en el siglo que comienza. En tercer lugar, la tercera tendencia, o la tercera corriente, que está encima de la mesa en esta transición del siglo XX al siglo XXI desde el punto de vista historiográfico, son lo que llamamos los continuadores de la historia económica social que se practicó con un gran brillo en los años 60 y 70, una historia estructural, incluso sus secuelas más renovadoras, como puede ser la historia de mentalidades y otras. Bueno, esto se ve comparado con los cantos de sirena de volver a la historiografía del siglo XIX o con las fugas adelante que niegan el carácter de historia como ciencia del posmodernismo, se ven muchos casos como mal menor. Yo también lo acepto y lo entiendo. Pero de todas formas, decía Marlowe, recogiendo un proverbio árabe, el historiador se parece o debe parecerse más a su tiempo que a sus padres. Nosotros deberíamos parecernos más a nuestro tiempo que a nuestros padres fundadores de las corrientes historiográficas en las que nos hemos formado. En los 30 años que han pasado desde el clima de la revolución historiográfica del siglo XX, nosotros tenemos que buscar pues, nuevas síntesis, nuevas historias, o si queréis, nuevas historias, y es donde ya termino con la cuarta posibilidad, la cuarta aptitud, la cuarta tendencia historiográfica, que está organizada en nuestro caso, pero en la que participan muchos otros colegas de una manera menos organizada. Incluso en el interior de Historia de Debate, pues hay los que están más organizados y los que no lo están tanto, ¿no? Simplemente apoyan o participan de una manera puntual en nuestras actividades. Me refiero a los que buscamos un futuro para nuestra disciplina sin hacer tabla rasa de la historiografía del siglo XX. Ni para volver al siglo XIX, ni para volver, aunque se pretende, se presenta como una propuesta de futuro a la historia entendida como literatura. Se trata de buscar nuevas síntesis que nos permitan afrontar sin perder ninguna de las herencias recibidas el nuevo siglo desde el punto de vista historiográfico. Nosotros proponemos una alianza frente a otra alianza historiográfica. El término de alianza se emplea en historiografía, la Escuela de Anales lo empleaba muchísimo, y algunos historiadores marxistas también. Para cambiar el perfil de nuestra disciplina nos aliamos entre nosotros, ¿no? Los grupos organizados o las tendencias organizadas. Y yo creo que se está dando en este momento una alianza de facto entre el positivismo y el posmodernismo, que son propuestas en principio muy distintas, incluso se podría decir contradictorias, pero que se complementan y alimentan mutuamente. Sobre todo porque están de acuerdo cada uno, de un lado de unos en el anverso y otros en el reverso de la moneda, en la definición de la historia, en darnos dos alternativas que difícilmente, probablemente, la mayoría de nosotros no estaríamos de acuerdo con ninguna de ellas. Claro, tú haces la pregunta y según cómo hagas la pregunta, pues así será la respuesta. Claro, el positivismo, que no hablo de neopositivismo porque los que ahora han vuelto a la historiografía del siglo XIX son positivistas, ni siquiera son clásicos, y vuelven a hablarnos de la historia como una ciencia absoluta. O sea, aplican la palabra ciencia a aquel concepto que nació en el siglo XVII y que difundió von Ranke, diciendo que la función del historiador es conocer el pasado tal como fue. Entonces solo hay objeto, el historiador es un puro notario, es imparcial, no influye en su objeto de investigación, pura religión, no ciencia, que algunos han llamado cientifismo de una manera crítica, como Josep Fontana, pura religión, porque evidentemente ni siquiera el propio von Ranke fue un notario que de una manera inmaculada trataba sus temas de investigación ajeno a la historia de la política de su tiempo, porque fue un hombre que hizo política haciendo historia y jugó un papel activo importante en la actividad política de su país y no separaba una cosa de la otra. Eso estuvo bien para oponerse a la historia ficción, pero más de 100 años después, naturalmente, difícilmente podemos aceptar eso. Y la otra alternativa es la del postmodernismo, que en el fondo está de acuerdo, que la ciencia o es absoluta o no es, y entonces ellos dicen, y la historia no es una ciencia, simplemente porque el historiador influye en su propio objeto. O sea que ellos, con esa falsa alternativa, pues o eres positivista o eres posmoderno, y naturalmente hacen desaparecer, como si no hubiera existido, todas las vanguardias historiográficas del siglo XX, ni el marxismo, ni Anales, etcétera, de una manera obviamente interesada. Frente a eso, nosotros proponemos y practicamos, y eso explica la composición y el éxito de Historia de Debate, una alianza entre los historiadores que siguen haciendo historia a la manera de los años 60 y 70, con los que buscamos un nuevo paradigma historiográfico, redefinir la historia como ciencia social. Yo diría hoy, en los tiempos que corren, más bien como ciencia global, sin hacer tabla rasa de la herencia recibida por el marxismo, por Anales, siendo críticos y autocríticos con esa herencia recibida, distinguiendo de toda la herencia que hemos recibido en conceptos, en métodos, en experiencia historiográfica, en compromiso, distinguiendo aquello que hay que mantener del marxismo de Anales, que hay que cambiar, que hay que reformular, que hay que abandonar, y acogiendo lo nuevo, aquello que no existía en los tiempos ni de Bloch, ni de Febre, ni de Brodel, ni de Legoff, incluso diría de Hobsbawm, que todavía nos ilumina con su sabiduría, pero que pertenece a una generación que prácticamente ha desaparecido, está desapareciendo con el siglo XX. Además, porque tenemos que afrontar lo nuevo, pensar problemas del tipo como la globalización, que ha surgido ahora en la historia mundial, eso no existía antes, las nuevas tecnologías de la comunicación que permiten experiencias como la de Historia de Debate, eso no existía antes, esta sociedad de la información tan presentista, que hace que que el historiador pues se plantee la ambición, y ya lo estamos logrando en alguna medida, de incluir el presente en nuestro campo de investigación, cosas que no existían para el autor de Introducción a la Historia del Pueblo, Combates de la Historia del Ser, o Historia de Ciencias Sociales de Brodel, o los métodos de la historia de Cardoso, etcétera, etcétera. Y a eso tenemos que dar respuesta. En esa combinación de no perder la herencia recibida, sino de actualizarla y dar respuesta a los nuevos retos. Esta alianza es posible y es necesaria, porque desde luego el posmodernismo y los que partidarios del retorno al siglo XIX no nos van a ayudar a resolver los problemas que tiene la historia hoy, como el estancamiento o el retroceso de la demanda de estudios de historia en todas las universidades. Es un fenómeno en todo el mundo. El problema de la hiperespecialización, la dificultad que tenemos para ofrecer incluso a un público lector un concepto global de historia, etcétera. El repliegue de la historia en el conjunto de las ciencias sociales, aunque otras ciencias sociales no están mucho mejor que nosotros, ¿no? El control político de la divulgación de la docencia de la historia, a las que vosotros sufrís y vivís más que en la universidad. El problema de los titulados que formamos y su dificultad para encontrar trabajo para su oficio, para aquello que han sido formados. Hay una crisis real, estamos saliendo los antídotos, pues se están creando. Por lo menos nosotros tenemos ya una experiencia de una década en este sentido. Como veis, la definición de la historia es muy importante. El eje principal de nuestra propuesta, al único que voy a hacer referencia, nuestra alternativa historiográfica, es la definición de la historia como ciencia. Decimos en el punto 1 del manifiesto historiográfico, decimos que la historia es una ciencia con sujeto. Pero ciencia, esto lo añado yo, no está en el subtítulo, pero ciencia, ojo, pero ciencia. Para que no se nos... Decimos ciencia con sujeto para diferenciarnos del positivismo. Y decimos historia con sujeto, pero ciencia para diferenciarnos del posmodernismo. Y no es como algún colega norteamericano, que fue presidente, bastante colaborador de Historia y Debate, y bastante amigo, George Seeger, de la Comisión de Historiografía del Comité Internacional de Ciencias Históricas, que en una presentación de Historia de Debate para una reedición de un libro suyo sobre la historiografía en el siglo XX decía que somos como un punto medio, como una especie, a veces nos dicen, una especie de tercera vía entre el positivismo y el postmodernismo. Y de eso nada. Nosotros somos la vía, si queremos seguir siendo historia-ciencia, porque lo único que pedimos es que a la hora de emplear el término ciencia en nuestra disciplina se actualice el concepto de ciencia, no el concepto del siglo XIX, se actualice el concepto de ciencia, que desde Heidegger, Planck, Eisenstein, desde el principio de incertidumbre, desde la teoría cuántica y la teoría de relatividad, ya se sabe que el observador influye en el objeto, que el investigador influye en el objeto, y que la realidad científica es esa interacción del observador y lo observado. Nos hemos pasado 100 años en buena parte perdidos, porque a pesar de todos sus logros, la historiografía marxista y la escuela de Anales no hizo suficiente hincapié, aunque algunos se lo hicieron como E.H. Karen, que es la historia, sin demasiado éxito, en que la historia es ciencia si se produce la interacción entre el historiador y su objeto de investigación. No deriva de ir a las fuentes, que ahí está la verdad, como una verdad revelada, como esas tablas que Dios le entregó a Moisés en el monte ese, para que lo difundiera, ¿verdad?, hiciera que todos siguiéramos esa guía de acción. Pedimos actualizar el concepto de ciencia. Pedimos actualizar el concepto de ciencia. Y no es fácil, porque claro, si la verdad es objetiva y subjetiva al mismo tiempo, pues hay que trabajar con dos ideas a la vez. Y el problema de trabajar con dos ideas a la vez no es un problema de que no seamos inteligentes, es un problema de método, que se nos ha formado en el racionalismo cartesiano, donde dice equivocadamente el principio de no contradicción, que dos cosas, si una es contraria a la otra, pues una tiene que ser verdad y otra tiene que ser mentira. Y muy pronto nos olvidamos, eso fue una de las peores derivas del marxismo, ¿no? Muy pronto nos olvidamos de la dialéctica, que dice otra cosa muy distinta, la unidad de los contrarios, que Marx la aprendió de Hegel y que Hegel la aprendió de los clásicos. Eso todo hay que recuperarlo. Hoy, a lo mejor por otra vía, la vía de la teoría, la complejidad del caos, etcétera. Por lo tanto, ciencia como sujeto, pero ciencia actualizada, concepto actual de ciencia. Y el sujeto, claro, cuando decimos ciencia como sujeto, el lector, el colega dice, ah, claro, sí, el sujeto, los conflictos, las revueltas, las revoluciones, el sujeto histórico, la gente histórica, claro que nos referimos a eso. Pero eso no es lo nuevo que aporta historia de debate. Claro, en ese sentido, nosotros también queremos ser continuistas. El marxismo y Anale nos ha enseñado historia social, la importancia de los conflictos, las revueltas, las revoluciones, del protagonismo de la gente común, del hombre normales y de las mujeres normales, ¿verdad? Y eso no lo vamos a olvidar, y hoy recordarlo es subversivo, porque se nos está diciendo todos los días pues que la historia la han hecho pues los reyes y las grandes figuras, etcétera. Y eso no es poca cosa. Y en ese sentido, simplemente recordar lo que hemos aprendido del marxismo y Anale. Pero lo nuevo que nosotros introducimos es otra cosa, es el sujeto historiador, el sujeto cognoscente, el sujeto investigador. Y eso es lo nuevo, entendido lo digo individualmente como comunidad académica, como historiador colectivo. También en relación con las fuentes. Claro, yo en el Museo de la Estampa, en el DF, el hijo de Víctor Serge, un bolchevique egregio, que pintor, es artista, es grabador, con una gran altura teórica en sus trabajos, decía, tú pones un modelo y en una escuela de bellas artes cada uno hace un dibujo de él, ¿no? O una pintura, y cada pintura es distinta. ¿Qué es lo real? ¿El modelo o la mirada? Si lo real naturalmente es el modelo más la mirada, sobre todo la mirada, porque ¿sabéis qué os digo? Que sin documentos efectivamente no hay ciencia, pero sin historiador menos. Y a veces se hace historia con muy pocos documentos. Y a veces los documentos, para de ahí la necesidad de la crítica, pues son muy parciales, falsos, interesados y mil cosas. La historia es la interacción entre el historiador y las fuentes. Claro, este sujeto historiador, sujeto observador, sujeto cognoscente, el positivismo lo oculta con el mito de la imparcialidad del que investiga, ¿no? El posmodernismo lo exagera, dice que lo que hay es la proyección del sujeto que investiga sobre el objeto realmente no existe, solo existe el discurso historiográfico, y nosotros tratamos que eso forme parte de la redefinición de la historia como ciencia y que la incidencia del historiador en su objeto de investigación no sea algo ni a ocultar ni a exagerar, sino algo productivo, indispensable, parte del proceso científico del conocimiento histórico. Bueno, ya hablamos del sujeto cognoscente, hay otros dos sujetos que hacen la historia. El sujeto docente, de eso hablaremos ya el resto del tiempo que me queda, que ya no es mucho, que tengo que ir rápido, y sobre todo el sujeto social, al cual tengo que hacer referencia. Porque claro, el sujeto, el agente histórico, escribe la historia de hoy y eso influye en la historia del ayer. Y ahí pienso que hay que celebrar, yo lo he hecho hace 10 años en una de mis visitas a México, pues que aquel punto de inflexión que se dio 1 de enero del año 1994 en la selva Lacandona, en el estado de Chiapas, que algunos analizamos como un cambio de gran importancia porque suponía el inicio de la recuperación del sujeto social y su intervención en la historia, pues nos alegra mucho saber que estos 10 años han confirmado eso. Aquel comienzo se amplió 5 años después en Seattle, cuando 50.000 obreros y otros ciudadanos norteamericanos, con gente venida de otros países, iniciaron el movimiento social global, que se manifestó 5 años después, el 15 de febrero del año 2004, con la manifestación contra la guerra de Irak de más de 10 millones de personas, 3 de ellos en España, contra un tipo de historia que no queremos, un tipo de globalización que no queremos, por lo menos que no queremos el 90% de los españoles, y pienso que un porcentaje muy elevado de los ciudadanos mexicanos y de los ciudadanos estadounidenses, por lo menos la mitad. Es muy importante porque después de la caída del muro de Berlín parecía haber desaparecido este sujeto histórico social, la gente haciendo la historia en la calle. Y además la gente hace la historia votando, como todos sabemos, etc. Este retorno del sujeto es algo a lo que le debemos prestar una enorme atención, porque aquellas tendencias últimas que yo más critiqué de la evolución historiográfica internacional tienden más a estar atento al sujeto político, al sujeto institucional, que al sujeto social, que a lo que aquí ustedes llaman sociedad civil. Y eso es un error. Injusto, además, porque quien nos paga a nosotros, funcionarios públicos, naturalmente, como todos sabemos, es la sociedad civil. Y pues viene el sujeto docente, además del sujeto investigador, el sujeto social. Bien, cuando yo di una charla parecida a esta en la Universidad de Bolonia, el título del congreso que organizaba el profesor Ivo Matossi se titulaba así: Nueva alianza entre la historiografía y la didáctica de la historia. Es una inquietud que ya surgiera unos años antes en el segundo congreso Historia Debate, en el apartado de Historia y Enseñar para el Nuevo Siglo. Naturalmente estamos de acuerdo, pero sería mejor hablar que es necesario una alianza entre una nueva historiografía y una nueva didáctica de la historia. Y vosotros lo sufrís más que nadie, probablemente no la lectura posmoderna de la historia, pero sí el retorno al positivismo. Los colegas de enseñanza media que participan en Historia y Debate continuamente nos dicen que desde hace unos años el predominio de positivismo de la historia cronológica, de la historia narrativa, de las grandes figuras, es total en la enseñanza secundaria. Claro, porque hay un interés político detrás que probablemente define el currículum. Por lo tanto, necesitamos una alternativa en ese sentido, y este es el sentido que tiene la nueva alianza que nosotros hemos recogido de los colegas de la Universidad de Bolonia y que la hacemos nuestra como Historia de Debate, con dos pequeños detalles, matices, que a lo mejor no son tan pequeños. Uno, esa alianza tiene que ser bidireccional, entre historia investigada e historia enseñada. Algo más, pues diré. Y esa alianza tiene que ampliar los interlocutores. Es decir, no se trata de que dialoguemos y nos aliemos historiadores generales e historiadores de didáctica de la historia, profesores universitarios en ambos casos, ¿no? Si no, se trata de ir más allá, porque si no, no hacemos nada. No conseguimos nada en cuanto a interactividad. Y hay que incluir dentro de esa alianza a los docentes de la enseñanza media y secundaria y primaria, a vosotros. Todo esto que digo aquí se está grabando y lo oirán, espero, a través de nuestra página web, pues muchos más colegas en México y en otros países. Es la segunda vez que hacemos este llamamiento. Creo que Historia de Debate está teniendo una experiencia que tenemos que ampliar, que es cerrar esa fractura que existe entre la enseñanza universitaria y no universitaria, entre la investigación universitaria y no universitaria, que además sería algo más fácil, probablemente aquí en México, porque parte de la enseñanza secundaria está integrada en la universidad. Por lo tanto, nosotros ya en la práctica lo hacemos así. Extendemos todas nuestras reflexiones, debates, propuestas, investigaciones conjuntas a los historiadores que no están en las facultades donde se imparte la carrera de historia, sino que están en otras facultades. Y ahora queremos hacerlo con más fuerza que nunca a los docentes no universitarios, para lo cual, naturalmente, hay que superar la difusión vía pirámide, la jerarquía, y trabajar de una manera más democrática, trabajar en red. Por lo tanto, bidireccional. La didáctica debe aprender de la historiografía. Yo sé que esto los colegas que están en didáctica de historia ya lo tienen claro. Hay un consenso entre especialistas de que es importante que la historia que se enseñe siga los cambios historiográficos, las novedades historiográficas. Por lo tanto, voy a decir dos o tres cosas que creo que hay que tener en cuenta para vuestro trabajo como docentes de historia. Primero, debéis organizaros siguiendo el ejemplo de lo que fue la renovación pedagógica de los años 60 y 70, la nueva escuela, no sé qué denominación tuvo esto aquí. Pero se necesita una renueva, como diríais vosotros. Organizaros como tendencia. Entonces la alianza será más fácil entre tendencias organizadas. Después, yo pienso que debéis asumir en la enseñanza de la historia lo que llamamos historia inmediata nosotros, otra historia presente, historia actual. Hay que incluir en los currículos hechos del presente para explicarlos históricamente. Eso exige cambiar el paradigma de la historia, porque somos deudores del paradigma positivista, perdón, sí, que nos hizo creer en un mito, que es el siguiente: no se puede ser imparcial si se analiza un hecho que inferior que ha sucedido en un periodo menor a 50 años. Eso no es verdad, es un mito, no es riguroso. Nosotros en España no somos capaces de adoptar una posición única respecto a la guerra civil y al franquismo, y hace más de 60 años que fue nuestra guerra civil, y hay acontecimientos muy cercanos que no generan polémica y más bien hay una actitud de consenso. Eso no es verdad, eso es un mito, y el historiador, como docente y como investigador, debe incluir el presente desde su propio enfoque para investigar pues en relación con el pasado, si puede ser con el futuro, y pasar de esos comentarios que hacemos todos los docentes también en la universidad sobre temas de actualidad, para que los alumnos no se aburran, pasar a más reflexiones sobre la historia, sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor, que haya más publicaciones y más bibliografía en la que apoyarnos, más investigaciones, que se incluya en el currículum. En la universidad ya está, porque está la historia del mundo actual, pero también en la enseñanza media, y que a los chicos y que a las chicas se les explique lo que sucede a su alrededor, incluidas las últimas elecciones, o el 11S, o en nuestro caso pues el 11M en España, desde el punto de vista histórico, que es lo que nosotros podemos aportar. Otra novedad última que creo que debéis asumir para la docencia en la enseñanza secundaria y primaria es las nuevas historias globales. No voy a extenderme, la historia mundial como historia global, la historia global en Internet, lo que representa historia de debate, y también algo que heredamos como problema de las tendencias historiográficas del siglo XX, que es que la necesidad de hacer enfoques que no solo sean puramente políticos o puramente económicos, sino que sean económicos, políticos, culturales, globales, a la hora de investigar y a la hora de explicar a los alumnos un hecho histórico. La historiografía, ¿qué puede o debe aprender de la didáctica de los docentes de primaria y de secundaria? Aquí voy a leer preguntas dentro de la invitación que hacía que participéis en nuestros debates, ¿no?, y en nuestras conclusiones. Desde la investigación, os digo, y práctica de las aulas con los chicos y las chicas jóvenes, que es muy distinto que la experiencia docente con los estudiantes universitarios, decidnos qué historia debemos investigar, decidnos qué tipos de enfoques se deben criticar o apoyar, decidnos cómo se debe escribir, por lo tanto, la historia hoy según vuestra opinión, y vamos a discutir sobre ellos de una manera bidireccional, diríamos bilateral. Mi propuesta como medievalista historiógrafo, para terminar ya, son cuatro notas para vosotros. Yo os propongo, primero, y os pido, os demando, que nos ayudéis a desvelar los enfoques historiográficos y políticos que están detrás de las propuestas didácticas para la enseñanza media, con espíritu crítico, para de esa manera nosotros poder orientar mejor nuestra investigación en los centros superiores. Decidnos, por favor, qué efectos formativos tienen en vuestros alumnos determinados enfoques historiográficos o decisiones políticas sobre la enseñanza de la historia. Sois los que estáis en mejores condiciones, porque estáis en la primera línea de esa batalla, de esa batalla por la enseñanza de una historia que sirva al bien común. Claro, y con eso os digo que no ser solo críticos con el poder, si lo merece, que también puede haber un poder que nos ayude a que la historia progrese, sino ser críticos también sobre las historiografías y los enfoques historiográficos que subyacen en las propuestas didácticas. Deberíamos hacerlo nosotros, sí, pero no sin los datos que nos tenéis que facilitar vosotros, que conocéis los manuales, conocéis la reacción de los alumnos, etc. Segundo, Debemos aprovechar vuestra cercanía, la cercanía de la historia enseñada con esos futuros ciudadanos, que van a ser los sujetos históricos, ¿no? Ya lo son, porque ya muchas veces, sobre todo en la universidad, y a la universidad participan los grandes acontecimientos históricos. Desde las aulas, por favor, plantearnos nuevos problemas, nuevos temas, nuevos enfoques. Decía antes, repito, para la historia investigada, o criticar lo que hacemos hoy. Por ejemplo, la historia inmediata ha salido de la investigación universitaria, pero pudo haber salido de las aulas. Porque vosotros lo veis más claro, que vienen los chicos y las chicas allí. Cuando pasa una cosa, yo es que también lo vivo, pero no creo que sea... Nosotros, cuando fue el 11M, yo tenía clase en la Facultad de Filosofía, de Metodología Histórica, Historiografía, y dedicamos la clase a eso. ¿Y esto cómo se enfoca? ¿Cómo lo discutimos? ¿Cómo va a afectar a la historia? ¿Cómo va a afectar a las discusiones historiográficas? Esa es una iniciativa que pudo haber salido de los institutos, de los liceos, de vuestros centros de preparatoria. Y después también necesitamos vuestras investigaciones. Yo sé que hay profesores que investigan didáctica de la historia, pero también puede haber profesores de institutos que investiguen, porque en la universidad cada vez más española se hace cada vez más investigación en nuestro campo, en los institutos, por falta de plazas en las universidades. Los colegas doctores ya, pues son profesores de prepa, diríais aquí vosotros, pues han hecho su tesis y investigan. Investigar en didáctica, y sobre todo si puede ser uniendo didáctica y lo que es la investigación histórica tradicional. Por ejemplo, sería muy importante una aportación nueva, investigar un tema desde las fuentes hasta su enseñanza y divulgación. O bien, desde la historiografía hasta los manuales y las prácticas docentes. Se hacen cosas ya en esa dirección, deberían hacerse más. Porque hablamos de nuevas historias globales, de retomar con mayor éxito el viejo concepto de historia y fracasado de historia total del marxismo y de Anales. Hay experiencias positivas en ese sentido. Pues una manera de hacer historia mixta, de hacer nueva historia global, sería de hacer al mismo tiempo investigación empírica y didáctica de la historia, o bien historiografía y didáctica de la historia. Y en cuarto lugar y último, mi propuesta, que es demanda, es que contribuyáis, que estéis en el debate y en el consenso general sobre el nuevo paradigma, que nos ayudéis a este nuevo paradigma historiográfico que tiene que ser a la fuerza de investigación y docencia. No es fácil, porque nosotros estamos aquí y vosotros estáis ahí. A mí me gusta el formato de este congreso, no era así en el caso de Bolonia, porque... Bueno, ahora haremos el panel de expertos y se volverá a repetir. Profesores universitarios, público, profesores de enseñanza secundaria. En los talleres ya no va a ser así. Más bien yo pienso asistir como oyente para ver cómo os planteáis vosotros las cosas. Pero es que tenemos que horizontalizar esa relación. Tenéis no solo que hacer preguntas, tenéis que hacer propuestas y tenéis que hacer darnos respuestas a preguntas que nosotros desde la atalaya universitaria no tenemos la misma facilidad para responder. En definitiva, la propuesta es la siguiente: que el sujeto docente ampliado a la enseñanza secundaria sea el intermediario entre el sujeto historiográfico en la universidad y el sujeto social. Y eso no es así ahora, porque el sujeto docente, vosotros sois el intermediario involuntariamente entre el poder y el sujeto social y los ciudadanos. Se trata de introducir aquí otro tipo de intermediación, la intermediación de la comunidad de historiadores, y que nos deis a nosotros la posibilidad de decir algo más y de escuchar algo más sobre la historia que hay que enseñar en la enseñanza secundaria, en la enseñanza media. Estaréis pensando, y ahora sí que termino de verdad, que para todo esto son necesarios lugares de encuentro y experimentación, congresos, debates conjuntos, globales, no locales solamente, ir más allá de la especialidad, ir más allá de la jerarquía, en sus aspectos negativos entre enseñanza universitaria y enseñanza no universitaria. Nosotros os ofrecemos historia de debate y apoyamos otro como el que aquí Maricruz anunciaba y Georgina anima y que nos ha traído aquí. No hubiéramos venido si no nos hubierais llamado. Por lo tanto, yo os pongo en definitiva el espejo. entre otras cosas porque ahí estáis muchos más de los que estamos aquí. Y en ese espejo, por la parte de atrás, yo también, es un espejo muy especial, os veo a vosotros. Y por lo tanto, aquí termino de hablar y pienso que habrá un panel de expertos y después hablaréis vosotros. Nada más y muchas gracias desde Santiago de Compostela. Oye, tenéis que perdonar, yo no sabía que esto estaba seguido de preguntas.
Porque es magistral, ¿no?
¿Cuál es el concepto personal de la historia? Bueno, ya ha quedado claro. ¿Cuál es la visión que podrá darnos de una sociedad, que podría darnos de una sociedad sin la enseñanza de la historia? 1984 de Orwell, una sociedad automatizada. Yo hasta creo que no la desea ni Bill Gates. Afortunadamente, el mundo por ahí no va, de verdad. Por muy pesimistas que seamos, y además no vamos a dejar que vaya por ahí. No solo nosotros, hay sujetos sociales y políticos que no van a dejar. ¿Cuál es el planteamiento en que la historia debe sustentar la docencia en el presente siglo? Ya hemos hablado, en construcción. Si vuelvo dentro de 5 años, pues a lo mejor hay menos interrogaciones y habré escuchado más a colegas como vosotros y habremos elaborado también para la docencia un programa más preciso, como ya lo es en cierta medida para la investigación el manifiesto historiográfico. El método económico actual parece invalidar el papel de las ciencias sociales. Bueno, yo creo que el neoliberalismo, creo que es la persona que hace la pregunta, hay que llamar a las cosas por su nombre, pues es el hermano que se reparten los papeles del posmodernismo, y con toda sinceridad está ahí vivito y coleando, pero ya no es lo que era. Yo no diría, como en nuestros tiempos jóvenes, que es un tigre de papel, etcétera, pero realmente esa batalla está empezando a estar perdida, ¿no? Pienso que el fracaso el fracaso en la guerra de Irak va a ser un motivo de esperanza, ¿no? El fracaso de un intento de globalización alrededor de un solo foco unilateral en base a una hegemonía mundial, que es la base militar que necesita la globalización neoliberal. Creo que eso está en vías de, por lo menos, mira, no hay más que ver que en un plazo muy breve el foro de Porto Alegre se puso a la misma altura en los medios de comunicación que el foro de Davos, ¿no? Y ya hay gente que va de uno a otro, como es el caso de Lula, explicar lo que quieren unos y lo que quieren otros. Creo que hay motivo para la esperanza, en el sentido de que el mundo que viene no va a ser el mundo que ha soñado los colegas que están detrás del proyecto del nuevo siglo americano, que se discutió en el Congreso de Historia y Debate, que son los que iluminan con sus ideas al gobierno Bush, que ganó unas segundas elecciones, pero ya veréis vosotros cómo va a aplicar su política con bastante sordina, tanto en lo que respecta a la hegemonía militar de una sola potencia en el mundo, como si estuviéramos en la época del Imperio Romano, como al tema de intentar aplicar una política dura neoliberal, que ya pocos defienden hoy en su pureza en el mundo. Pues nada, entonces, pues que me dicen que ya el tiempo se acaba y que estoy a vuestra disposición ya aquí entre las diligencias de la casa esta, y que nos veremos el resto del Congreso, porque ahí estaré escuchándoos. Nada más y de nuevo muchas gracias.
Agradecemos la participación del doctor. Y les invitamos a todos los compañeros que hicieron preguntas, se acerquen a él y puedan comentar. Tenemos todavía 2 días y medio y un poquito más. Ahorita les invitamos a tomar un café o agua, té, lo que gusten. Y en 15 minutos regresamos a esta mesa. Muchas gracias.